Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Con el gusto de cada mañana, los saludamos desde el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Espero que estén teniendo un buen día porque estamos estrenando el mes. Hoy es martes 1 de octubre del año 2024. Estamos totalmente en vivo a través de la señal de Radio Metrópoli y también a través de internet en www.notisistema.com. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Tenemos un programa interesante, como todas las mañanas, dispénseme la poca modestia, pero con ustedes siempre tenemos muchos temas de qué hablar. El día de hoy, pues, es trascendental. Ya lo saben ustedes, en términos de la organización de nuestro país, porque a todos nos alcanza, por más desinteresados que estemos de la política, pues el inicio de una nueva gestión presidencial. Ya, de hecho, ya debe estar en las instalaciones del Palacio de San Lázaro la señora Claudia Sheinbaum Pardo, que será la primera presidenta en la historia de México. Le preguntaba a Mario Muñoz, mi compañero, a quien saludo enseguida, ¿qué número de presidencia le toca? Bueno, revisando, pues con todo el detalle que sea posible para no fallarles, se supone que es la 66ª, o sea, es la presidenta número 66 en la historia de México. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día de descanso si le tocó a usted, porque la ciudad está bien tranquila.
Cero calabacero, pues mira, tráfico casi nulo. Pues sí, hay mucha calma. Es más, ¿sabes qué me sorprendió, Mario? Que de acuerdo con el reglamento de la vía recreativa, se activa también los días de descanso. ¿No hay,
¿sí?,
vía recreativa?
¿Ah, no?
En la zona de la normal, por federalismo, no hay vía recreativa. Y entonces supongo que si no le hicieron por ahí, tampoco está por Juárez hasta la Minerva. ¿Por qué no? Pues lo ignoro, pero...
Pues es para que la gente se quede viendo la toma de protesta de Claudia.
Pues bueno, si esa es la intención, si no, yo siento así como que nos están fallando. Claro, entiendo que también para que se instale la vía recreativa, mucha gente tiene que trabajar. No es poca la gente que tiene que estar en vigilancia, en las esquinas, en los cruceros, en los semáforos, la gente que tiene que trasladar las barreras de contención. Pues sí se requiere un equipo grande de personas, además la vía recreativa se extiende por varios municipios. Bueno, no la vi. Espero que sea un asunto de normalidad, pero por lo pronto la ciudad está muy tranquila, muy grata, está haciendo un sol muy brillante, creo yo que está haciendo ya bastantito calor y más que apunta para el día, pero pues ese es el clima. ¿Cómo ves, Mario? Pues creo que es el tema del momento, ¿no? Claudia Sheinbaum Pardo. Pues...
Sí, aunque primero hay que dar un análisis de las tomas de protestas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Porque
sí,
hay muchas lecturas.
No, una cantidad, Mario. Déjame empezar por algo que me llamó mucho la atención. Digo, porque se me hizo curioso y porque tuve la oportunidad de estar presente. En la ceremonia de rendición de protesta de Sergio Chávez Dávalos en Tonalá, pues fue un asunto, digamos, austero, modesto. Hubo ahí invitados de todos los sectores del poder representados. Me llamó la atención que estuvo el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, y el secretario de General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Pero lo curioso del caso, para no dejar atrás a todas las demás, que en todas hubo cosas interesantes, es que insiste Sergio Chávez: esta es la última vez que le pido el voto a los tonaltecas. Ya no voy a venir a pedir el voto para ser presidente de Tonalá. No, bueno, se va a retirar de la política. Todavía se ve macizo.
Ya lo había dicho.
Es un hombre relativamente joven. Pero luego dice Enrique Ibarra: bueno, eso que dice aquí el presidente, más o menos. Ya no va a pedir el voto para Tonalá, pero ¿qué tal para otro lado? Y entre las risas dice: bueno, para Guadalajara. Y ya, se destapó.
Pero es chiste, es de verdad.
No, es de verdad. En su primer día en como presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez ya lanzó el dardo. Quiere ser presidente de Guadalajara. Digo, de todas las ceremonias, en todas hubo cosas que contar. Esa me pareció, pues, bastante aventurada.
O sea, ¿quién es el gobernador?
Pues por lo pronto, Mario, deja que empiece en Tonalá. Yo creo que, digo, cálmese, don Sergio, todavía le falta sacar a Capsa Eagle de Tonalá, que además les volvió a cantar el tiro, pero primero tiene que terminar esto y después ver cómo van las cosas para el 27, ganar la elección en Guadalajara y ya después seguirle apuntando a la gubernatura. Que si les preguntas, Mario, pues todos quieren, ¿no? ¿Usted quiere ser gobernador? Claro, ¿no? Pues gobernador, presidente y secretario general de la ONU, más todo lo que se vaya acumulando.
A ver, fíjese que a mí lo primero que le puse atención es a cuáles eventos iba el gobernador y a cuáles les hacía fuchi.
Eso suena medio gacho, Mario.
Pues sí.
Fuchi, o sea, lo repudió.
No, simplemente dijo, no, yo no voy. A ver, fue al de Tlajomulco, obvio. Fue al de Zapopan, obvio. Fue al de... No, y ya, hasta volteó a ver a Franje casi casi como diciéndole, amigo de toda la vida, ni creas que nos hemos peleado tú y yo y tenemos diferencias, tú eres el rey, casi casi. Oye, lo que pasa es que Franje va a tomar un poder muy fuerte, ¿eh? Llegando Pablo Lemus, la verdad es que va a ser uno de los hombres más buscados, y no por el Ministerio Público, sino por los que quieran
los
un favor.
Del poder, sí.
Exacto. Entonces, y estuvo, remató en Guadalajara. Entonces, creo que de cierta manera, ¿estuvo en cuatro o en tres?
Según yo, en tres. Que yo haya contado, en tres. Porque son Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. Sí. Hasta donde me entero, no estuvo en... Obviamente no estuvo en Tonalá, no estuvo en El Salto, no estuvo en Tlaquepaque.
En Tlaquepaque estuvo Fabiola Loya. Entonces, oye, a Zapotlanejo, lo digo con todo respeto, pero mandaron un cuate que lo veo yo y dije, ¿ese cuate que vende? No supe quién era.
Bueno, es...
¿Cómo Oye, decirlo, si Mario? Mandas a secretarios, no mandas a alguien de más bajo
sobre
rango.
Sobre todo, bueno, lo que pasa es que luego tendemos a hacer ese tipo de jerarquizaciones, Mario. Pero tan jalisciense es el habitante de Juanacatlán como lo es el de Guadalajara. Por eso en este caso el de Zapotlanejo. Además, los nueve municipios formamos parte del área conurbada. Y hay un dato adicional que me parece importante. Zapotlanejo lo recupera Movimiento Ciudadano.
Aparte.
Y lo recupera después de un trienio gobernado por Morena
y con
una candidata, esposa de Héctor Álvarez Contreras, pues quien falleció antes de empezar campaña.
¿Pero tú ubicas quién fue?
Idea.
O sea, ¿no viste la imagen tampoco?
No.
Mira, si quieres ahorita busca la imagen para que veas a ver si alguien sabe cómo se llamaba este funcionario. Porque sí, o sea, cuando ves en Tlaquepaque a Fabiola Loya dices... Bueno, pues es la secretaria de Asistencia Social, ¿no? Y luego ves en Tonalá, pues ves al secretario general de Gobierno.
Y al secretario de Salud.
Doble. Entonces, pues sí está raro, dices, ¿a quién mandaron a Zapotlanejo? Yo veo la imagen y digo, no lo ubico pues como un integrante del gabinete, a menos de que... pues haya salido alguien y haya entrado él en su lugar, pero la verdad es que se me hizo raro. Entonces, de cierta manera, pues sí tiene una lectura importante saber a dónde acudió el gobernador, porque es como darle fuerza al evento. Y luego de allí vienen otras lecturas. ¿Qué es lo más interesante? A ver, vamos por partes. En Guadalajara, muy emotivo, como siempre, ¿no? Siempre que llega un presidente o una presidenta, en este caso, a la toma de posesión en donde tienes la expectativa de poder ser o contender por la gubernatura, pues evidentemente la envergadura del evento llama más la atención porque van todos, menos uno. Fue en Guadalajara.
¿Quién, Mario? ¿Quién faltó?
Pues al que se pronunció la misma Vero.
Ah, Dante Delgado.
Dante Delgado, que está malito.
Pues sí, parece que está ya en asuntos ya de carácter terminal.
¿Cómo? ¿En serio?
Sí, pues que no tiene gripa, es un cáncer que lo aqueja, al menos es lo que se ha comentado.
Ah, no sabía. Pero bueno, se pronuncia y le mandó un agradecimiento, ¿no? No, bueno, casi hablaban hasta el de la puerta, el custodio del palacio casi se mete y dice, yo también quiero hablar. Me pareció algunos, no quiero hablar de más, pero sí se me hizo muy largo el evento.
Mira, tiene la importancia de que se trata de la capital, y como tú lo dices, con todo lo que...
Don Francisco Ramírez se emocionó, como que dijo, yo doy mi discurso y se aguantan.
Francisco Ramírez Salcido, el presidente interino.
Más largo que el de Lemus, dices, espérate maestro, creo que los reflectores son otros.
Pues lo que pasa es que tú puedes pensar eso desde afuera, Mario. El presidente interino, los reflectores son para otras personas, pero él te puede decir, ¿y cuándo me vuelven a tocar? Nunca en la vida. Tengo que aprovechar. Esta es la última y nos vamos.
Yo creo que Alfaro y Lemus decían, ya casi.
Sí, pues sí se alargó. Sí fue un tema.
Y oigan, señores, los que hacen los discursos, no se pasen de lanza. Hay unos que dices, ay, ya casi adivino lo que va a decir. Hay tantos discursos tan pues, malos.
Mira, muchas frases hechas, muchos términos repetitivos, sí, o sea, muchas imágenes trilladas.
11 contra 11, si pierdo, pierdo, si gano, gano.
Y sobre todo, ¿sabes qué destaco, Mario, como un elemento en común en casi todos los discursos en general? Este llamado a la unidad. Terminaron las elecciones.
Pues sí.
Hagamos gobierno, vayamos unidos. Eso se repite, y pues claro que está padre. Pero luego te alejas tantito de la ceremonia y todo el mundo con el cuchillo en la mano. Dices, bueno, ¿en serio sí se van a poner en paz?
Me incumplió con lo que me prometió.
No, pues ya están preparándose las fuerzas políticas. Y yo lo entiendo. Nadie está pensando, o al menos que eso creo, que al ejercicio público y después de una contienda que pues deja muchos heridos en el camino, pues nadie llega con la candidez y la inocencia de creer que todos son buenas personas. Ya sabemos que el poder pues desata, digamos, los sentimientos más básicos y elementales del ser humano. Pero ciertamente también se espera que sean racionales. Y si nada más lo dicen de dientes para afuera, pues qué desilusión nos vamos a llevar. Porque en este asunto, Mario, antes de volver a algunas de las otras ceremonias, a mí me llama mucho la atención el anuncio que se hizo en Zapopan. Hay que ser muy claros con nuestros radioescuchas. La ciudad se va a dividir en dos. Tenemos 9 municipios conurbados, 4 los va a gobernar Morena, 4 los va a gobernar Movimiento Ciudadano. El único que queda ahí como solito y bailando es Iztlahuacán de los Membrillos, que la verdad no tiene, digamos, peso relevante ni en materia de extensión territorial, ni de población, ni de presupuesto. Ahí va a gobernar el PRI. Entonces, pues se anticipa claramente que va a haber un choque.
O sea, el Oriente Sur contra el el Centro Poniente.
¿Oriente?
Ciento Poniente. Ay.
Pues el digamos, el Oriente Norte y también parte del Sur. Imagínate la ciudad y pártela a la mitad. La parte de la, si la viéramos de frente desde arriba, la parte de la derecha quedaría para Morena y la parte de la izquierda para
Movimiento Ciudadano. Decían que la única cicatriz de la ciudad era la calzada de Independencia. Hoy se va a recorrer un poquito más al oriente.
Hacia el oriente y hacia el sur.
Hacia el sur, donde está Tonalá y Tlaquepaque. Pero
y el Salto.
El Salto también. ¿Qué otro municipio es de Morena? Son 4, ¿no?
Guanacatlán.
Ese es el, ¿cómo le dicen? ¿El qué? ¿Oriente?
Frente Oriente.
Frente Oriente.
Yo creo que es un poco una imagen un poco copiada de la Ciudad de México, donde también les pasó ese fenómeno en las elecciones del 21. Pues sí se quedó la ciudad como dividida a la mitad. Pero pues mire, lo importante será que si de veras van a rivalizar, pues que lo hagan haciendo obras y mejorando cosas.
Oye, que con en la toma de protesta de Laura Imelda estuvo Marilena Limón, o andaba yo ciego,
no,
ya.
Yo no me apercibí de eso. Vi bien claramente a la presidenta municipal interina que sí.
¿Ella va a ser regidora? Perdón. Citlali va a ser regidora.
Sí, la presidenta interina, Adriana Zúñiga.
¿Va a cuidar rancho?
Sí se refirió, pues digamos, muy halagadoramente a María Elena Limón. Y eso es normal, digamos que pues ella es la jefa del grupo político. ¿Tú? Pero sí se anticipa, lo que ya habías comentado aquí. Va a haber una revisión muy detallada del ejercicio de gobierno que está terminando.
A ver, pero yo te pregunto, ¿tú crees que Marilena Limón se atrevió a estar presente?
Pues ya no me sorprendería, Mario, pero yo no, digo, ya era tarde, te lo digo en términos de mi jornada particular, fue un día largo el de ayer, bastante largo, y ya el último acto de toma de protesta fue el de Tlaquepaque, entonces ya no me percibí de ese detalle.
alguien que nos ayude del auditorio, porque según yo estaba sentada en la en las primeras sillas o en la línea primera, del lado, haga de cuenta, si está el estrado viendo hacia el público, ella estaba del lado izquierdo. No creo que me haya equivocado, yo vi la toma y se ve al final. Eso es muy interesante, ¿eh? Que Marilena haya estado allí presente, significan dos cosas. O se van a hacer amigas, o yo creo que va a ser enojar más a Laura Imelda y la cosa se va a poner fea.
Pues me inclinaría por la segunda opción. No, bueno, en este momento me parece que hay un ánimo, Mario, en Tlaquepaque en particular, de pues de reto. Sobre todo porque tenemos un antecedente claro.
¿Reto o venganza?
No, pues reto. Está lanzado el reto. No sé si venganza.
¿Advertencia?
No. Pues de que va a haber severidad en la revisión de las cuentas. Y con el antecedente de que en la entrega-recepción, pues hubo muchas quejas. Y bueno, Mario, yo sí quiero destacar, para conocimiento de todos nuestros radioescuchas, creo que es importante, pues el anuncio que hacen en Zapopan con la toma de protesta de Juan José Frangé, la extensión de la línea 3 hacia Tezistán.
Híjole.
Un anuncio, digo, a mí me parece, sí me sorprendió, porque pues va a requerir una inversión
la
fuerte.
La confirmación, ya se había, fue sí, un bueno, proyecto, fue una promesa de campaña.
Y pues a ver de dónde salen los dineros. Pero ciertamente a muchísima gente le beneficia.
Oye, es que no, si usted vive para allá, yo no sé cómo soportan vivir para allá. Déjale, digo, ¿por qué?
Pues porque no hay de otra.
No, pero es que es insoportable. A mí, el otro día, eran lunes. En teoría el lunes está medio tranquilo. Pero me tocó andar por Periférico, se me hace que ya lo había platicado. En Periférico, Poniente. Y bajé de Naciones Unidas, bajé por Periférico hacia Las Cañadas. No. O sea, a vuelta de rueda, prácticamente, no sé desde dónde, yo la tomé o me incorporé en Naciones Unidas. Supongo que ha de estar hasta no sé qué, Vallarta o no sé hasta dónde. Pero a vuelta de rueda, y dices, ¿qué es lo que atora esto? Pues son todos los que se quieren incorporar y en el trébol para subirse a, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama la carretera Tezistán, pero la antes, la avenida Juan Pablo II?
Juan Pablo II, que antes era Laureles.
Laureles. O sea, todos los que van por Periférico, que se quieren incorporar a Laureles para irse hacia carretera Colotlán o hacia Tezistán, No lo puedo creer. O sea, ¿cuánto tiempo pierde la gente para llegar a su casa? Si vive, por ejemplo, en Valle de los Molinos o no sé qué tanto rollo. En una ocasión que nos tocó ir a nosotros allá a una hacienda, que casi llegamos a San Cristóbal de la Barranca, me tocó a las 12 del día y estaba despejado. Aún así había tráfico. Pero la hora pico de las, supongo que de las 6 a las 10 de la noche, es insoportable. Y luego, ese es el primer cuello de botella. Pasas allí y se descongestiona un poco. El siguiente es a los que se quieren incorporar por Periférico a Las Cañadas. No. O sea, yo, nada más atorado para librar esos dos cuellos de botella, voy llorando de la desesperación de decir, ya quiero llegar. No quiero saber los que apenas le van a dar la vueltita para incorporarse a las dos avenidas. Señores,
sí, es muy pesado.
No, en serio.
Más el tráfico que sigue para todos los que van hacia aquel rumbo por Juan Gil Preciado.
No sé si
es martirizante.
En serio, ¿cuánto gastas de gasolina?
No, y tú estás hablando de los que tienen auto.
Los que van en transporte público.
Porque la gente de transporte público también vive las de Caín. Si se tarda un auto particular, imagínate lo que se tarda el camión. Y luego llegar a su destino, porque pues no hay transporte público suficiente.
Por eso la crítica es, ¿qué esperan para hacer por lo menos un BRT? ¿O te acuerdas que Arturo Zamora hasta se hicieron las laterales y se pintó para que pasara un BRT como especie como macrobús? No tiene una idea cómo beneficiaría, ¿eh? Porque habría un carril confinado para que circule un carril más rápido posible y te obliga. te obliga, porque dices, de subirme al carro y durar 2 horas, a irme a un BRT y durar media hora, con permisito. Pero, ¿cómo es posible que hayan pasado? ¿Cuándo fue Arturo Zamora? ¿2003, 2006? ¿Sí?
Híjole,
sí, fue
¿sí?
junto con Emilio. ¿Cómo es posible que ha pasado tanto tiempo y no ha habido una iniciativa para construir un BRT o un transporte articulado hacia Tezistán y hacia esta carretera a Colotlán? De verdad, este proyecto que prometió Lemus y que ayer se confirma, de verdad que sí le va a hacer mucho bien a miles, miles de personas.
Pues es
se que, pasan que, de verdad de retrasar tanto un proyecto que es visiblemente necesario.
Y además otro asunto que también llama la atención en materia de transporte, Mario, para hacer la primera pausa, además queremos tener una entrevista para ustedes. También en Tonalá, Sergio Chávez insistió en modificar la ruta de la línea 5.
Ay, ese es un chiste, ¿eh?
Pues ha estado, no le encuentro el sentido.
¿Quiere que pase por el periférico nuevo?
Sí.
Y se conecte con el corredor industrial del Salto.
Esa es la idea, ya lo había comentado. Pero me llama la atención que está insistiendo en el tema cuando el proyecto de Pablo Lemus es otro. ¿Qué es lo que pretende?
Pero bueno,
¿confrontarse
si,
con el gobernador electo?
Si Pablo Lemus le mete a la línea 5 y él le baja lana a Claudia Sheinbaum para que nos ponga la línea 6, agradecemos, ¿no? A los dos.
Pues todos estarán resultando beneficiados.
Al final de cuentas, fíjese qué interesante, ya para hacer una pausa, creo que el proyecto que se tuvo con Emilio González Márquez de construir como 12 líneas de BRT era lo mejor para la ciudad. Porque era como, imagínese usted,
pues hubiera 12, sido muchísimo más rápido.
12 líneas del macrobús en una traza que te conecta con todo, te interconecta con todo, toda la ciudad. Pero pues allí dijeron, no, vamos por la línea 3.
Si recuerdas, era una batalla muy clara.
Fue un tiro, pues se perdieron
contra el PAN.
Se perdieron como 1.200 millones de pesos en el para los proyectos ejecutivos y de arranque. Y al final de cuentas, a ver, se agradece la línea 3, evidentemente viajar con, como se traslada mucha gente en un sistema de lujo, me parece que es muy buen sistema el de la línea 3, pero pues era más bien la factibilidad del mejor modelo de transporte público, no el lujo del que prometió en campaña una línea así. Entonces, el hecho de ver al Peribús la rentabilidad tan efectiva que tiene, o sea, va todo el día lleno casi, viajan más allí que en la línea 3 y que en cualquier otra línea, es más, entre las tres líneas del tren ligero, casi el Peribús les topa.
En cantidad de usuarios.
En cantidad de pasajeros, de ese tamaño es la eficiencia que tiene este modelo de transporte. Entonces, pues pónganse las pilas, ojalá en estas administraciones que llegan haya un proyecto que en parte sí lo ha prometido Lemus, pero sí se necesitan más líneas de transporte articulado para que no sea tan caro, que no sea tan largo el proceso de construcción y que se vean zonas beneficiadas, como en este caso, insisto, la gente que vive hacia el Valle de Tezistán, o la gente que vive hacia Valle de los Molinos. Ahí les deberían de cobrar a los rateros que construyeron fraccionamientos y abandonaron a la gente por allá sin agua, no digamos transporte público.
Si los encontraran, Mario. Bien, amigos, quiero recordarles que hoy es día de asueto. Nosotros con mucho gusto estamos aquí totalmente en vivo, pero no tenemos la compañía de Lulú Torres, así que les ruego que no se esfuercen en marcarnos a los teléfonos en cabina. Les invito a que me compartan sus puntos de vista, que los reabordemos por la vía del WhatsApp. Les recuerdo el teléfono 3311-551962. Ustedes lo descargan, es decir, lo guardan entre sus contactos e inmediatamente por WhatsApp pueden unirse a la gran familia de Radio Metrópoli. El WhatsApp está en funcionamiento todos los días desde las 6 de la mañana hasta que concluyen las transmisiones en vivo. 3311-551962 es el número de WhatsApp. Por aquí estaremos recibiendo sus mensajes. Ya por aquí me compartieron una foto. Antes de ir a la pausa, Enrique Alfaro Ramírez ya llegó al Palacio de San Lázaro. Sí, el gobernador del estado se fue temprano, o no sé si se fue desde anoche, a Ciudad de México para estar presente en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.
Que le hicieron una invitación al rector para que esté en primera línea.
Pues Mario, es el rector de la segunda universidad pública más grande del país. Mínimo le tocaba, además de que él sí fue a recibir a Claudia Sheinbaum al aeropuerto.
Dicho, aquel muchacho que me llevó flores al aeropuerto, tráiganselo, invítelo para acá.
Luis B. te manda saludos, Mario. Dice que él es conductor de Uber y que sí evita la zona de Servidor Público y Juan Gil Preciado por el terrible tráfico. Pues sí, y eso es todos los días. Hacemos pausa y volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Ya tenemos el enlace para la entrevista, pero antes de terminar de hacer el contacto, déjeme darle lectura a los mensajes que nos están llegando. Le agradezco por aquí a José Francisco Mata, que nos manda un recordatorio para todos los católicos y practicantes. Es día primero de mes, es una festividad mensual de la Divina Providencia. Le agradecemos y sobre todo para quienes lo comparten. La señora Dionisia Sánchez, un favor para el señor Gerardo Mendoza Carranza, solicita 2 donadores de sangre, de la que sea. Quiere ser operado y está en el Centro Médico de Occidente, en el 10º piso, cama 1061. Muchas gracias. Señora Dionisia Sánchez, espero que encuentre los donadores. Reiteramos, el señor Gerardo Mendoza Carranza solicita 2 donadores de sangre para operarlo. Está en el Centro Médico, en el 10º piso, en la cama 1061. Bien, queremos ver si tenemos el contacto ya con la nueva presidenta de Movimiento Ciudadano, es Mirza Flores. ¿Nos escucha, Mirza?
Jonás, muy buenos días. Buenos días, Mario. Claro que sí, un saludo a todo tu público.
Bien, Mirza, muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de charlar con usted. Además, es día de asueto. Quisiera comenzar, para conocimiento de nuestros radioescuchas, preguntándole, pues, cuáles son, digamos, sus asignaciones, sus objetivos de trabajo al asumir como coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano. José Manuel Romo Parra, quien venía desempeñando ese cargo, se va al Ayuntamiento de Guadalajara y usted es la nueva coordinadora, la nueva cabeza del partido. Se habló mucho del mensaje que dio Enrique Alfaro en el sentido de que el partido tiene una nueva misión. ¿Cómo la expresaría usted?
Pues mira, Jonás, primero comienzo diciendo que para mí es uno de los más altos honores que he tenido en mi vida profesional, encabezar este proyecto, estar en la dirigencia de Movimiento Ciudadano, un partido que hemos forjado con una identidad muy propia, primero porque fue el primer partido o el primer movimiento de ciudadanas y ciudadanos que, cansados del bipartidismo, rompieron el esquema con su confianza en el liderazgo de Enrique Alfaro, y fuimos rompiendo el bipartidismo en 2012 porque Enrique Alfaro queda como la segunda fuerza política del Estado después de que gana el PRI, pero el Movimiento Ciudadano queda a poco margen de haber llegado al triunfo. En 2015 se ganan muchas diputaciones locales, federales y alcaldías, y ya 2018 pues se cuenta otra historia. Estar en la dirigencia de este movimiento pues significa un alto honor, porque hemos puesto, Jonás y Mario, un sello muy distintivo, que es el de abrazar causas de las que antes ni siquiera se hablaban, no se tocaban y mucho menos se ponían en la mesa. Abrazar causas a las que les hemos no solamente generado nuevas leyes, sino presupuesto y aplicación para la vida diaria de las personas. Y en ese sentido, Jonás, Mario y público, yo lo que me comprometí es que pues yo voy a dar acompañamiento permanente a todas nuestras autoridades electas para seguir levantando la voz y decir que otro México es posible y que ese México se construye desde lo local. Y así lo hemos hecho, porque son las políticas públicas que mayormente hemos transformado, que es desde los municipios. En segundo, pues yo me comprometí a ir a cada rincón de Jalisco a encontrarme con nuestros equipos, nuestra militancia. Y el partido irá, por supuesto, lo encuentro no solamente con equipos y militancia, con la ciudadanía que ha confiado en este proyecto. También que el partido será la casa para la formación de cuadros en todo el estado. Necesitamos que Jalisco tenga mujeres y hombres no solamente honestos, sino también preparados, y preparados para dar una batalla política en donde esta formación que tengan sea para seguir haciendo el Movimiento Ciudadano el único partido político o el único movimiento que reconoce que el valor no está en la política como tal, sino el valor está en las personas. También, pues, tendrán en mí, en Mirza Flores, a la mejor defensora de los logros de nuestros gobiernos, es decir, los gobiernos naranjas, que hemos sido ejemplo de buenos gobiernos, y pues será un espacio desde donde vamos a defender los gobiernos democráticos, no solamente el crecimiento económico, el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, sino que seguiremos también trabajando para ser un referente nacional en materia de salud y de educación. Y pues también hice un énfasis en construir de la mano de la sociedad civil una agenda que se centre en la ciudadanía, una agenda que se centre en los derechos sociales de las personas y, como te digo, una agenda que se centre desde los vínculos con sociedad civil organizada en la educación de calidad, la salud pública y gratuita de excelencia y el bienestar de trabajadoras y trabajadores dentro de las familias de Jalisco. Ahí, pues, yo puse estos 5 puntos, el gobernador en su discurso dijo que él mencionaría 2 más, y después Clemente, también emocionado con el proyecto que comienza, decía que él pondría 1 octavo, es decir, comienzo con el respaldo de los liderazgos del Movimiento Ciudadano, y eso, Mario, Jonás, sin duda, me ponen una alta responsabilidad en mi carrera profesional, en mi carrera política, y por supuesto que lo hago llena de orgullo y por supuesto que estoy muy contenta.
Oiga, Mirza, fíjese este escenario. Es evidente, y me refiero por los resultados electorales, que hay un antiobradorismo en estados como Jalisco, como Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato. Sin embargo, en Jalisco, independientemente de esa gente que no simpatiza con López Obrador, les metieron un susto en la gubernatura y en la alcaldía de Guadalajara. Dicen o corre la versión de que Morena se está preparando para venir y arrasar en el 2027 y en el 2030. ¿Usted qué opina?
Opino que no los vamos a dejar. Falta que empiecen a gobernar aquellos municipios en donde ganaron, porque si bien es cierto, Morena está avanzando muy fuerte en todo el país, digamos que es la ola guinda. En Jalisco, por hoy, pues la gente se dejó llevar por este obradorismo a ultranza, esta lealtad a Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto político, pero vamos a empezar a verlos gobernar, que son personas que no dan, no hacen buenos gobiernos, no dan respuesta a la ciudadanía, empiezan a empobrecer sus políticas públicas, sus programas sociales los enfocan en la forma en la que ya lo hemos visto, mientras que el Movimiento Ciudadano, los programas sociales son para con créditos, para fortalecer la economía de las personas, para que inicien un negocio, para que continúen estudiando, para que tengan créditos en el campo y trabajen en el campo, que las mujeres tengan oportunidades de iniciar negocios propios. Es decir, nuestras políticas públicas han sido enfocadas en fortalecer la economía de la gente y no a darles la caña de pescar y enseñarlos a pescar y no a darles el pescado. Eso, número uno. Y número dos, el Movimiento Ciudadano, Mario, nos hemos focalizado mucho en la reconstrucción de las ciudades, del derecho de las personas a la ciudad. Ustedes mismos lo estaban comentando hace un momento, todo el retraso que había, que hubo por muchísimos años en los gobiernos del PAN, no le invirtieron lo que debieron de haberle hecho al transporte público, a las calles, las avenidas, las arterias principales, para poder desahogar el tráfico y el crecimiento que se estaba viendo en la zona metropolitana. El PRI tuvo muy poco tiempo para hacerlo, y el Movimiento Ciudadano desde 2015 hemos invertido al derecho de las personas a la ciudad, espacios públicos dignos, espacios deportivos, las calles, el transporte, la seguridad, es decir, hemos, y la seguridad me refiero, por ejemplo, a las mujeres, a los puntos púrpura, involucrar a los negociantes y comerciantes para que estén pendientes también de las mujeres en su entorno. Es decir, hemos invertido mucho en las ciudades, lo cual Morena no hace. Morena se concentra mucho en el populismo, en sus discursos, en la crítica, pero de hacer, francamente, es que poco.
Mirza Flores, permítame cambiar de tema porque además es el asunto del momento. Mientras la escuchamos, también estamos así como que un ojo al gato y otro al garabato, revisando el tema de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Están llegando los invitados allá a San Lázaro, de donde usted conoce muy bien las instalaciones, ha sido diputada federal. Ya que está mencionando, digamos, las características, de acuerdo con su punto de vista, del desempeño de los funcionarios emanados de los dos partidos, ¿qué opina Mirza Flores de que llega la primera presidenta de la República después de más de 200 años de historia del país?
Pues que me siento, la verdad, contenta. No esperé en mi vida, al menos en el ejercicio de mi vida política, vivirlo. Que lleguen las mujeres a los espacios de toma de decisiones es importante, pero que llegue una mujer a la presidencia de la República es el resultado de la lucha de muchas mujeres de los últimos 100 años. Desde hace, bueno, es más, desde antes, tenemos el testimonio de muchas mujeres que ponían el énfasis en la lucha, sobre todo cuando llega la Revolución Mexicana y concluye la Revolución, de la importancia de que las mujeres estén en espacios de toma de decisiones, que las mujeres tengan el derecho a votar y a ser electas, y que hoy, en 2024, una mujer esté a punto, a unos minutos, de tomar protesta como la primera presidenta de la República, pues, por supuesto que es signo de esperanza para las niñas y para las mujeres. Es sí la esperanza de que tengamos una forma de hacer política diferente, más cercana, más sensible, con menos rollos y más acción, porque las mujeres eso nos caracteriza, que somos de tomar acciones, porque somos quienes mayormente padecemos los problemas de la ciudad, los problemas del país, la violencia, la pobreza, el abandono a los hijos. Entonces, como somos quienes más padecemos un mal sistema educativo, un mal sistema de salud, porque somos quienes más recorremos las ciudades atendiendo y cuidando de los otros, y llegue una mujer, pues claro que nos llena de mucha esperanza. Y yo, te lo digo con Mario, público, como mujer emecista, eso no me quita del corazón la alegría de que una mujer llegue, la esperanza de que una mujer preparada, y esto lo voy a subrayar, una mujer que se ha preparado y que ha estudiado, llegue a la dirigencia de nuestro país y que le vaya bien. Porque si a ella le va bien, nos va bien a todo el país. Y claro que esto abre la posibilidad de que más mujeres en el resto del país no solamente levanten la mano, sino participen y pongan el sello de la energía femenina dentro de los gobiernos y del ejercicio público.
Mirza, ¿usted qué posición tiene? Le insisto, preguntándole más que como militante de MC, sino como mujer en la política, ¿la van a dejar gobernar? Porque mucho se habla de que Andrés Manuel López Obrador puso varios elementos para mantener una influencia importante en el ejercicio del gobierno que inicia.
Por supuesto que le va a costar mucho trabajo a la presidenta Claudia Sheinbaum gobernar con un estilo propio. Claro que Andrés Manuel López Obrador le dejó candados en todas las áreas de gobierno. Una reforma judicial con este alto riesgo de perder la autonomía del poder judicial en el país y que sea un país de una oligarquía peligrosa, le deja el candado en el Senado de la República, porque no son de ella los senadores, son de las diferentes tribus de Morena y los gobierna, digamos que la correa la trae Andrés Manuel. También lo mismo le hizo en la Cámara de Diputados, le deja diputados que no le responden a la presidenta, y tendremos que ir viendo si con el desarrollo de los meses y el tiempo la gente empieza a tener una percepción de que la presidenta es Claudia Sheinbaum y no Andrés Manuel. Y lo mismo le hizo con el partido, dejando ahí de secretario de organización a su hijo. Por supuesto que le dejó el camino lleno de piedritas este señor, y ella tendrá que ser muy hábil y muy astuta para empezar a tener en su equipo personas que estén dispuestas a hacer lo mejor para nuestro país y no a seguir obedeciendo a un señor que ya va a estar pues allá en su rancho.
Mirza, cambiando de tema, un tema local, nos llamó ayer la atención una sesión del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en donde da un fallo y le retira por lo menos en esta instancia, le retira la diputación a Cecilia Márquez como diputada con discapacidad por parte de Morena y aliados. ¿Cuál es su opinión sobre este hecho?
Primero, que es correcto lo que hizo el tribunal. Seguramente, en segundo punto, seguramente la señora Cecilia Márquez Alcadez, que no tiene vergüenza, va a impugnar la decisión del tribunal local. Y digo no tiene vergüenza porque con el descaro de estar ocupando o querer pretender ocupar una curul, que es una acción afirmativa para personas con discapacidad, ya lo hizo en la Cámara Federal y ahora pretende hacerlo en la Cámara Local. La verdad es que me da mucho gusto y celebro que el Tribunal Electoral Local haya tomado esta decisión, y ahora tendremos que esperar en las siguientes horas a ver si no presenta esta señora, que, como repito, es una desvergonzada, su impugnación, porque pues ella va a pelear con unos dientes su curul. Claro que ella no reúne su enfermedad, no reúne las condiciones para considerarse como una discapacidad. Y la prueba está en que la señora va y viene en libertad, ejerciendo su derecho de libre tránsito, no vive lo que viven las personas que tienen verdaderamente discapacidad, como las personas sordas, como las personas invidentes, como las personas que no puede, que hacen uso de su de una silla de ruedas para su movilidad, es decir, con un absoluto despropósito. Ella ha defendido su discapacidad, pero hoy vimos que se hace justicia y la están poniendo en su lugar.
Ustedes impugnaron esta diputación, ¿verdad?
Sí, así es.
Pues Mirza Flores, muchas gracias por el tiempo que nos dio el día de hoy. Seguimos atentos a todo lo que significa la vida pública en este momento. Inician los gobiernos municipales, cambia la presidencia. Estaremos en contacto con usted para conocer de las actividades de Movimiento Ciudadano.
Yo creo que se viene una nueva era, Jonás y Mario, una nueva era en donde el tiempo de las mujeres empieza a ser efectivo y empezamos a ser más mujeres estando en espacio de toma de decisiones, en donde estaremos, sí, a prueba y bajo una lupa muy gruesa analizando nuestro trabajo, pero seguramente sabremos enfrentar los retos que se vienen, y yo la verdad es que celebro que el día de hoy tome protesta una mujer. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día a todos.
Muchas gracias, Mirza Flores. Por cierto, antes de que se nos despida, Imelda Venegas escribe para felicitarla, pues ella considera que su nombramiento ha sido la mejor elección del partido.
Pues yo le agradezco mucho a la presidenta electa, bueno, ya es presidenta en funciones,
sí.
También fue mi compañera diputada federal y tuve también la fortuna de coincidir con ella en la Comisión de Presupuesto, en donde pude darme cuenta que es una mujer disciplinada para trabajar, ordenada, es muy pulcra, y pues hoy Tlaquepaque también inicia una nueva era, también la felicito, y desde donde estemos las mujeres seguramente seguiremos trabajando en equipo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Jonás y Mario, que tengan un gran día.
Buen día. Bueno.
Me perdí.
No, bueno, era primero la felicitación a Claudia Sheinbaum Pardo y después la felicitación a Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal ya en funciones de Tlaquepaque.
Bueno, ahí tiene todos los temas, pues es la nueva dirigente de Movimiento Ciudadano aquí. Creo que el tema de la diputada va para largo.
Sí, el de Cecilia Márquez, ya iremos viendo. Por cierto que aquí la tuvimos hace unos días. Mario, nos tenemos que despedir, amigos, les dejamos.
¿Ya?
Voy para...
Espérame.
A ver.
Apenas les iba a contar una historia. Me llegó un WhatsApp que me dice, hola. Me alegro que hayas respondido mi mensaje. Estamos reclutando solo para que elijas tu película favorita y conozcas nuestro género. Obtendrás 50 pechereques.
¿Qué es eso?
Pesos. Solo te llevará unos minutos. Si estás interesado en el trabajo, responde sí o también responde ok.
Pues es para tus tiempos libres, ¿vale? Espérate, ¿otra chamba?
Ahorita andaba en eso, lo que estábamos en la entrevista. Andaba en eso. Y mañana le cuento en qué queda. Me van a querer poner una fraudeada, pero con ganas. Ya les di un número de tarjeta. Vamos a ver quién cae primero.
Nos despedimos. Pasen el excelente día y nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.